Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Una vez más a este su preferido programa, su fabuloso y sorprendente programa Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes este día, este viernes, que promete ser soleado hasta tal vez unas cuantas horas más. Hay algunas nubes grises que se ven en el cielo, pero por lo pronto no estamos pasando lluvias. Y quiero presentarles a mis compañeros Ale Núñez en los controles. Gracias, Ale, gracias. Y también Abel Rodríguez en la producción. Y bueno, gracias a ellos, pues nosotros podemos llegar hasta sus oídos. Y hoy, pues no va a ser la excepción y ustedes van a estar bien informados, porque espero que les interese el tema que vamos a tratar el día de hoy, ya que vamos a estar hablando con un integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, esta campaña que ya lleva pues 15 años en la lucha por la soberanía alimentaria en nuestro país y que es un derecho que está garantizado en la Constitución Política, el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad en México. Pero bueno, ¿este derecho en verdad está siendo garantizado o no? Y bueno, pues eso es lo que también vamos a platicar el día de hoy con esta campaña de Sin Maíz No Hay País. Y además vamos a continuar escuchando información acerca del manual de farmacia viviente, pero en esta ocasión vamos a saber cómo es que se pueden preparar las plantas medicinales, sus diferentes formas de preparación. Y en la música, pues vamos a estar así como algo muy cósmico, vamos a estar escuchando algo muy cósmico, ya que estaremos escuchando la voz de la cantante argentina Loli Cósmica, y de la cual vamos a escuchar a continuación la canción de Yo Soy Diosa, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Tierra reverdece, es tiempo de crecer. soy gestadora de todo renacer, y aquí en mi vientre está todo mi poder. Yo soy diosa toda poderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas. Llego al valle, diosa hecha mujer, la tierra reverdece, es tiempo de crecer.
Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, ¿qué les pareció esta música de Loli Cósmica? Que en realidad pues no hay mucha información acerca de ella, de cuando comenzó a hacer toda esta o todo este proyecto musical. Podemos saber que ya tiene más de 10 años, ya que su canal de YouTube, si no mal recuerdo, lo sacó por ahí del 2009, entonces pues ya ahí tiene sus videos y tiene colaboraciones con otros artistas, y no solamente canta en español, sino en otros idiomas. También, bueno, este proyecto es todo de música experimental, que dice que está transmitiendo desde el corazón sonidos de conexión, canciones medicina y músicas del mundo. Así es que, bueno, si ustedes quieren escuchar más de esta mujer, pues ya saben, pueden encontrarla en YouTube como Loli Cósmica. Y bueno, aquí la vamos a seguir escuchando más adelante, pero es momento de que nosotros vayamos a un brevísimo, brevísimo corte de estación, pero al regresar vamos a estar hablando acerca de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, y bueno, como ya les comentaba en el bloque anterior, tenemos ya en la línea a Hugo Obed Martínez, quien es integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País y es colaborador también del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria OP, y que bueno, pues hoy tiene la oportunidad de estar aquí y nosotros el honor de que nos esté acompañando. Muchas gracias, Hugo, por tomarnos la llamada.
No, el honor es mío. Muy buenas tardes a toda tu audiencia y a ti. Y pues aquí estamos para platicar sobre la campaña, sobre el tema de la salud alimentaria.
Así es. Y bueno, quisiera que para todos los que nos estén escuchando y que aún no sabe qué es la campaña de Sin Maíz No Hay País, pues quisiera que nos dijeras qué es esta campaña, cuándo y por qué surge la campaña Sin Maíz No Hay País.
Sí, mira, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País es, vamos a llamarlo como un mosaico, un repertorio de muchísimas organizaciones campesinas, de productoras, de productores, de académicas, investigadoras, investigadores, colectivos de mujeres defensoras, de defensores de derechos humanos, incluso de artistas y también algunos consumidores, ¿no?, en estos mercados alternativos, etcétera, que se reúnen por ahí del 2007, más o menos en junio del 2007, para exigir acciones urgentes para reactivar el campo mexicano, ¿no? En este contexto de crisis profunda que vive el campo mexicano, en el 2007 se reúnen todas estas colectividades, alrededor de 300, en ese primer momento que se hace el llamado urgente, uh-huh, y conforman lo que sería hoy la campaña Sin Maíz No Hay País. Claro que el movimiento no surge así de la nada, uh-huh, previamente hubo varios movimientos, como el movimiento El Campo No Aguanta Más, ¿no?, que son estos movimientos que, vamos a decirlos de alguna forma, son parte de la genealogía de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, ¿no? Okay. Y toda esta colectividad se reúne para hacerle frente a lo que en ese entonces era el TLCAN, también, uh-huh, ¿no? Es el Tratado de Libre de Comercio, sí, que puso unas condiciones y una situación de extrema precarización en el campo mexicano.
Así es. Y que bueno, ustedes han estado luchando por eso, han estado luchando también por la soberanía alimentaria, que bueno, todo esta la soberanía alimentaria va en contra de todo lo que es o es totalmente diferente a lo que es la agroindustria. Y que bueno, sabemos que la agroindustria pues tiene esta urgencia de tener que producir alimentos pues inmediatamente, que todo esté, digamos, al tiempo, que vamos rápido, porque la gente así lo está exigiendo, somos millones de mexicanos, y que bueno, se hace uso en la agroindustria, uso de lo que viene siendo pesticidas, tóxicos, químicos tóxicos para la salud, y que bueno, en este caso también hablamos de lo que es la semilla transgénica, que pues cambia totalmente el alimento que nosotros nos llevamos a la boca, y que en este caso pues también la soberanía alimentaria pues está garantizando el que nosotros pues sepamos también qué es lo que nos estamos llevando a la boca, si que tiene que ser un alimento nutritivo, un alimento de calidad, pero bueno, sabemos que la semilla transgénica no es así. Y que quisiera saber si en México aún se sigue sembrando con semilla transgénica, y si se hace uso del herbicida llamado glifosato, que es otro herbicida pues ya que está estipulado por la Organización Mundial de la Salud como pues un alto potente veneno para que los humanos pues desarrollemos el cáncer y muchas otras afecciones en la salud.
Sí, lo dices muy bien, el glifosato ha sido considerado como posible cancerígeno, ¿no? Uh-huh. Ya hay publicaciones científicas que así lo demuestran, aunque bueno, está todo este debate de las investigaciones que paga Monsanto, evidentemente dicen que eso no es así. Pero sí, mira, regresando como a esta parte, justo uno de los objetivos de la campaña, uh-huh, porque el rescate del campo es como muy general, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando dice la campaña nacional Sin Maíz No Hay País? Hay que rescatar el campo mexicano. Uh-huh. De hecho, ahora justo el centro está en lo que tú acabas de mencionar, en la soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. En un primer momento es esto de voltear a ver al campo e identificar que alrededor de la milpa, alrededor del maíz, el maíz como esta especie sombrilla, ¿no?, que cobija un montón de otras especies, y además una semilla extremadamente diversa, y todo lo que viene relacionado con la milpa, bueno, todo esto, o sea, reactivar ese campo, pero ¿para qué, no? O sea, ajá, ¿por qué? bueno, una de las tantas razones que tú ya bien lo mencionas es el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? En el país, 50% de la población no tiene el acceso suficiente, ¿no? Ajá. A alimentos. Es algo brutal, es una cifra que debería asustarnos, ¿no?
Sí.
Y el tema, y contestando ya en concreto a las preguntas, está en el que en los últimos años se ha optado por un modelo de agroindustria, ¿no? Uh-huh. Que entre sus puntos negativos está la disminución de la diversidad de granos de maíz, ¿no?
Sí.
El alto costo y el uso de, pues sí, de veneno, ¿no? O sea, uh-huh. de estos herbicidas como el glifosato, que son posibles cancerígenos, y que además la agroindustria se inserta en esta dinámica comercial macro, ¿no? En esta dinámica del mercado, de la exportación, uh-huh. Tenemos ahí toneladas de maíz que no se distribuyen eficientemente, ¿no? Toneladas de aguacate que se sacan del país. Y todos esos pequeños y medianos productores, que son los que alimentan a nuestro país, ¿no? El pequeño productor de Milpata, el pequeño productor del Bajío, el pequeño productor de Yucatán, esos circuitos de producción pequeña son los que en realidad nos están alimentando, no la agroindustria, ¿no? La agroindustria Ajá. está exportando y además está erosionando suelos y además está perdiendo la diversidad de semillas, ¿no? Al intentar homogeneizarlas. Entonces, y también respondiendo a la pregunta de si se usan o no semillas transgénicas, sí, de hecho por eso es que se hace una demanda en contra del uso por parte de la campaña, por ahí del 2007, una de las acciones con las que se inicia es la demanda colectiva en contra del uso de semillas transgénicas, ¿no? Uh-huh. Sí se sigue usando glifosato, recordemos que está este decreto presidencial que lo que hace es la reducción gradual del uh-huh. glifosato hasta dentro de 2 años más, cuando ya va a estar prohibido su uso. Sin embargo, las grandes corporaciones pues no están contentas con el decreto y se han amparado y les han concedido una suspensión al decreto presidencial, ¿no? Entonces, parte de la campaña es también trabajar para difundir, pero también trabajar para que este tipo de acciones legales que emprenden las corporaciones, que además son muy a modo, muy amañadas, se puedan revertir, ¿no? Y se pueda proteger tanto a las semillas nativas como a las personas, ¿no? Porque al perder la diversidad de granos, incluso uh-huh. se pierde el sabor de las semillas, ¿no?
Sí.
Recordemos que cada semilla tiene su región en donde se cultiva, ¿no? Uh-huh. Y con la región vienen un montón de tradiciones de cómo se produce, pero también hay un montón de sabores, ¿no? No es lo mismo comerte un elotito de cacahuacintla que comerte un elotito de maíz azul o incluso del rojito más dulcecito, ¿no?
Uh-huh.
Ahí ya depende del gusto de la persona, pero esa increíble diversidad puede perderse por el uso de las semillas transgénicas, ¿no? Y entonces estamos viviendo justamente un momento importante, diría yo, porque existe este intento de regular, de reformar a partir de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que ya se eliminaron varios intentos del intento de reforma de esta ley, o sea, se detuvieron, pero sigue ahí latente, que a partir de esa ley quieren regular el uso de las semillas transgénicas, ¿no? Las semillas con derechos de obtentor.
Oh, por Dios. Esto suena muy grave y aparte de que, o sea, si lo está estipulando un artículo en la Constitución, el artículo cuarto, donde pues está garantizando la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, o sea, estamos sabiendo que lo transgénico, estas semillas transgénicas, en realidad son deficientes, no es en sí la semilla original, la nativa, que sí trae todo lo que el organismo necesita. Y además, o sea, también está estipulado en la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, que está declarando la protección del maíz nativo y la diversificación. Entonces, creo que ahí, al hacer esto de querer ampararse las grandes industrias, creo que el gobierno, más que nada, no está poniendo, digamos, su esfuerzo en decirles no, porque pues en realidad todo lo que están haciendo las grandes industrias va en contra de estos de estos artículos de la Constitución Política que protege también los derechos humanos. Entonces, ahí es como un, para mí es algo contradictorio y que va en contra de la humanidad, o sea, de la salud, de la vida, porque pues le estás dando de comer a tus, pues a las personas que se supone que tienes que proteger tú como presidente o tú como institución que vela por los derechos de la humanidad, pues en realidad los estás envenenando. Entonces como que eso es todo una contradicción.
Sí, sí, es parte de la locura de este sistema mercantilista en el que vivimos, ¿no? Este modelo neoliberal, pues. Pero justamente en esto que decías, que ya está en la Constitución el derecho a la salud, ahí existe un pendiente enorme, que es la Ley General de una Alimentación Adecuada. O sea, está ya el derecho en la Constitución. Pero ¿cómo bajamos? ¿Cómo operativizamos? ¿Cómo hacemos exigible ese derecho? ¿No? ¿Cómo como ciudadanos obtenemos esa garantía? Bueno, requiere que se realice, y además es un pendiente que lo vienen arrastrando las cámaras legislativas ya de muchos años atrás, ¿no? O sea, esa reforma ya tiene años ahí. Y la Ley General, o sea, el vehículo con el que podemos exigir este derecho, sigue siendo un pendiente, no ha sido aprobada, no ha sido discutida, ¿no? Ya existen algunos borradores por ahí, y uno de los objetivos también de la campaña es justo generar esta incidencia política, ¿no? El incidir en la construcción de instrumentos normativos que nos ayuden a garantizar de la forma más adecuada a nuestros derechos, ¿no? Entonces, sí, ahí justamente le acabo de dar como a un clavo importantísimo. Tenemos que exigir que ya se discuta esa ley, que se apruebe esa ley, porque ¿cómo vamos a hacer ese efectivo ese derecho que ya ganamos, que ya tenemos en la Constitución, ¿no? Y exacto, o sea, de lo que se trata es de que tengamos el acceso suficiente, ¿no? Y que sean alimentos de calidad, que sean accesibles, de calidad y en suficiencia, ¿no? Y para esto, la forma, vamos, ideal, y no porque uno se case con una idea, sino ya existe investigación previa, ¿no?
Sí.
Es justamente es la transición a la agroecología, ¿no? En algún momento de la historia, el modelo agroindustrial sirvió justamente como para, tuvo su función, ¿no?
Sí. Sí,
pero no podemos seguir bajo ese modelo, porque ese modelo erosiona los suelos, ¿no? Requiere muchísima más agua. No hay una democratización en el uso del agua. El agua la utilizan los agroindustriales a cantidades descomunales, mientras que se les limita a los pequeños productores, ¿no? Entonces hay un montón de derechos que son violados a partir de este modelo agroindustrial, y que por eso estamos buscando esa transición a la agroecología, ¿no? A un cultivo más amigable con el medio ambiente, y no solo más amigable, sino más resiliente, ¿no? Tenemos, justamente ahora, voltemos a ver las noticias del corto y mediano plazo, ¿no? O veamos nuestra realidad aquí saliendo afuera, ¿cómo se siente el calor? ¿Cómo han sido las sequías últimamente, ¿no? ¿Cómo ha faltado agua? Y si nosotros nos limitamos al cultivo de estas semillas transgénicas, que son 2, 3, 4, 5, por muchas que sean, van a ser 10 semillas transgénicas, ¿no? Contra las 60 y tantas variedades de maíz que existen, ¿no? De forma nativa, pues estamos reduciendo esa diversidad que nos va a permitir adaptarnos a las nuevas condiciones que provengan del cambio climático, ¿no? Si ahora tenemos 67 opciones, ¿no? Para ver cuál es la que mejor se adapta a estos cambios climáticos, y si implementamos estos modelos de regulación y de uso de exclusivamente semillas transgénicas, después vamos a tener solamente 10 opciones.
Así es.
Entonces, eso también nos reduce nuestra capacidad de resistir las transformaciones del cambio climático, ¿no? Entonces, es una cuestión de seguridad alimentaria, ¿no?
Cuando mencionas, bueno, todas las variedades de semillas, el que hay, o sea, hay posibilidades de hacer hasta propias variaciones entre una y otra semilla, sin tener que recurrir a lo transgénico. Todas estas soluciones o posibilidades las sabe el pequeño productor, o sea, la gente que también trabaja en el campo, ¿sigue utilizando las semillas nativas o ya está recurriendo a la semilla transgénica? Porque, bueno, también hay que mencionar el tema de que ya cuando utilizas la semilla transgénica también puedes infectar a los cultivos que están cerca de ti, haciendo que pues no puedas volver a sembrar con la misma semilla que sacaste. Entonces esta es la gran desventaja que tiene la semilla transgénica y al contrario de la semilla nativa. Entonces, todos estos aspectos ya lo saben los pequeños productores, o siguen o han optado por ya utilizar la semilla transgénica.
Aquí el panorama se pone un poco más complejo, ¿no? Porque justo efectivamente, si llegamos a las 67 semillas, que 60 y tantas variedades que están reconocidas hoy en día, ajá, es por una labor de transmisión del conocimiento tradicional, ¿no? Ajá. O sea, pasamos del teosimple y durante cientos de años estos conocimientos se fueron perfeccionando, ¿no? Y transmitiendo, sí, de generación en generación. Actualmente existen muchos pequeños productores que siguen teniendo ese conocimiento, que siguen siendo los guardianes de las semillas, ¿no? Ajá. Y son principalmente, además, aquí es importante recalcar, son principalmente las mujeres las que han tenido esa labor de ser las guardianas de las semillas, de ser quienes desgranan el maíz, quienes seleccionan la semilla, buscan las características que ellas desean para la siguiente cosecha y se vuelve a cosechar, ¿no? Ajá. Y entonces así es como se han ido obteniendo estos nuevos rasgos. Pero también existen poblaciones, ajá, ¿no? En las que, y no de forma natural, sino que durante muchos años las políticas de Estado eran incentivar a los productores a voltear a estas semillas transgénicas, ¿no? Uh-huh. A partir de programas en las que se te decía, bueno, está el apoyo para la compra de semillas, pero solo puedes comprar semillas tal, tal y tal, ¿no? Y esas semillas resulta que eran transgénicas.
¿Qué tal?
O está el apoyo para que compres herbicidas, pero puedes comprar este y este herbicida. Y eso fue orillando a que algunas poblaciones en el país justo entraran a la dinámica del consumo de estas semillas transgénicas. Y digo consumo, uh-huh, porque como tú bien dices, son semillas que hay que estar comprando cada ciclo, ¿no?
Sí.
Entonces tú pierdes ese material genético que te fue heredado por generaciones y te haces dependiente de una compañía, ¿no? A, uh-huh, la que le tienes que comprar la semilla y le tienes que comprar todo este paquete tecnológico que viene junto con las semillas, ¿no? Que es el fertilizante, el herbicida, tal, etcétera, ¿no? Entonces, no es como que podamos hacer una gran generalización, porque efectivamente hay guardianas y guardianes de las semillas en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Que están resistiendo y que son quienes están luchando porque no avance, ¿no? Justo por esta cuestión de la contaminación también de los de los cultivos.
Sí.
La polinización, pues bueno, no podemos controlar a todos los insectos y decirle, oye, mira, mi parcela termina aquí y la del compañero termina allá y esa es transgénica y esta no, ¿no? O sea,
ajá,
efectivamente hay contaminación, ¿no? Uh-huh. Pero, y es un tema que voy a regresar un poco,
sí, sí,
a lo anterior de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que tenemos que estar muy atentos de que no le intenten por ahí regular absolutamente nada, porque pretenden hacer eso, ¿no? Y después resulta que a partir de la contaminación de semillas puede venir la compañía a reclamarte sus derechos de obtento.
Exactamente.
¿No? Entonces es una barbaridad.
Sí, justo pasó eso. Hay un caso en Estados Unidos donde un señor, también productor, pues cultivó sus semillas y él tenía varios años haciendo sus mezclas de semillas, y resulta que había sembradíos de Monsanto precisamente cerca de él y sus semillas se contaminaron. Después trataron de ellos obtener obtener los derechos de las semillas de este señor y aparte sus ganancias, pero caso curioso, este señor pudo ganar el caso a esta gran compañía que, bueno, sabemos que está en todos lados y que pues mueve los hilos de varias instituciones, pero este señor pudo, y es el ejemplo de que sí se puede, siendo él solo, pudo ganar este caso, y pues ahora si son más personas unidas contra esta, lo que viene siendo la agroindustria, pues sabemos que también se puede, pero en este caso sabemos que, por ejemplo, la campaña de Sin Maíz No Hay País, pues tiene más de 300 organizaciones, o la conforman más de 300 organizaciones de campesinos, ambientalistas, como ya decías, también artistas, defensores de derechos humanos, productores y productoras de pequeña y mediana escala. Pero en el país, pues somos 128 millones de mexicanos. Entonces, en este punto, quisiera saber si la... O sea, para que cambie la forma de cómo se produce el país, y no solo este producto, sino otros más, también tiene que cambiar la forma de consumirlo. O sea, porque ya estamos muy acostumbrados, tenemos hábitos a de tener todo lo que necesitamos para alimentarnos, etcétera, rápido, porque ya no tenemos tiempo de darnos a la tarea, o mucha gente ya no tiene el tiempo de darse a la tarea de investigar qué es lo que se está llevando a la boca, de dónde provienen sus alimentos, si son o no orgánicos, o dónde los puede conseguir. Entonces, creo que también ahí es gran parte de la problemática. Pues depende de los mexicanos, en este caso que estamos aquí hablando de este país, depende de nosotros el que también pare esto, ¿no? De la agroindustria, y optar por consumir los alimentos orgánicos, consumirle a los pequeños productores. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Si en verdad depende también de nuestro consumismo, ¿o depende en realidad del gobierno el ponerle el alto a las grandes empresas?
Son dos cosas extremadamente importantes. Si bien muchas veces, como pasa con el tema del agua, como pasa con el tema de la contaminación, muchas veces se le transfiere la responsabilidad al consumidor final, cuando este es quien menos responsabilidad tiene, porque no está en sus manos transformar la cadena de producción, ¿no? Quien tiene la capacidad suficiente para regularla, en este caso, es el Estado. Okay. Y ahí, porque muchas veces, por ejemplo, nos dicen, cuida el agua, ¿no? Y entonces uno dice, no, pues sí, si antes me tardaba 7 minutos bañándome, ahora me va a tardar 3, porque nos falta agua.
Sí.
Pero después resulta que la minera en tal ciudad consume una cantidad muy superior a la que consume toda la ciudad en su conjunto, ¿no? Entonces, ahí hay como una pequeña mentirilla, ¿no? Porque sí es muy importante, sí es extremadamente importante cuidar el agua y no desperdiciarla, ¿no?
Eso
debe ser como de cajón. Lo mismo con la soberanía alimentaria. Hay que siempre, como consumidores, estar exigiendo nuestros derechos de consumidor, por ejemplo, el tema de la maseca, que resulta que no estaba haciendo maíz, ¿no?
Ajá.
Lo que estaba dando en sus harinas, y entonces hay que exigir que sea 100% maíz si va a decir que es harina de maíz.
Así,
¿no?
Es.
Pero también hay que exigirle a este ente, que son nuestras autoridades, que tienen la capacidad de regular y de crear esas normas, ¿no? Para que efectivamente nosotros, los consumidores, obtengamos lo que nos están vendiendo, ¿no? Que hagan también ellos su trabajo, su parte en la protección de la soberanía alimentaria, su parte en la protección del agua, su parte en la protección contra la contaminación, ¿no?
Uh-huh.
O sea, porque sí es muy importante, pero no quisiera como hacer el gran énfasis de sí, como consumidores hay que estar viendo que forzosamente es orgánico. Porque no podemos trasladar la responsabilidad a quien menos responsabilidad tiene en toda la cadena, ¿no?
Uh-huh.
Quien más responsabilidad tiene son las empresas, que tienen que ser responsables. ¿Quién puede hacer que las empresas se responsabilicen? El Estado, ¿no? Y el Estado, no en su ente abstracto, porque es el Estado es territorio, población y gobierno, ¿no?
Uh-huh.
En concreto, las autoridades. Si es un asunto federal, pues las autoridades federales hay que exigirle. Si es un asunto del Estado, pues hay que exigirle a las autoridades estatales, ¿no?
Uh-huh. Así
en ese sentido, sí, sí se sí pediríamos, ¿no?, como campaña, que se involucren más personas para exigir nuestros derechos, ¿no?, nuestro derecho a la alimentación, nuestro derecho a un medio ambiente sano, ¿no? En ese sentido, sí, ¿no? Y es un asunto de, como bien dices, no de de las comunidades únicamente campesinas, es un asunto de los 120 y tantos millones de mexicanas y mexicanos que somos en este país, ¿no? Que deberíamos estar muy atentos a un derecho tan fundamental como es el de una alimentación sana. Es tan, tan nodal la alimentación, lo acabamos de vivir en la pandemia, ¿no? Uno de los temas como muy álgidos o por el que hubo muchísimos decesos fueron las comorbilidades que existían en la población mexicana, ¿no?
Sí.
Una de ellas la diabetes, producto de una muy mala alimentación, de productos altamente refinados que no tenía ni siquiera, bueno, ahora ya se avanzó un poco con el tema del etiquetado, claro, ¿no? Que creo que sí se ha evidenciado, pues.
O nos ha hecho conscientes también de qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Pero
exacto, entonces es eso, es voltear a ver qué estamos comiendo, sí exigir como consumidores, ¿no? Bueno, pues, oye, si aquí me dices que es maíz, quiero que sea maíz, ¿no?
Sí.
Y en medida de lo posible, porque además tienen un valor agregado, como que hace falta ahí trabajar el tema de los orgánicos, etcétera, resulta que se han vuelto un poco costosos, ¿no? Pero sí buscar comprar el consumo local, ¿no?
Ajá.
Antes que otra cosa.
Así es, y que bueno, pues sí, esta, digamos que se ha vuelto caro, porque también como que ha sido toda una tendencia o una moda de optar por lo orgánico, pero en realidad pues es algo que debería no ser una moda, sino un ya nuestra forma de vida, o sea, y que siempre tuvo que ser así, pero bueno, tuvo que haber ahí, digamos, también intereses propios por hacer dinero y lamentablemente esto va a ciertos bolsillos mientras hacen también cosas de mala calidad o comida de mala calidad y pues uno paga el pato, como dicen. Pero aquí quisiera también hacerte otras preguntas. Hay preguntas de la audiencia y dicen, ¿qué tan cierto es que las tierras que se elaboran con agroquímicos les falta poco para que colapsen? ¿Hay alguna manera para limpiar esas tierras? Y si lo hay, ¿cuál es el método más rápido?
Bueno, ahí ya sería cuestión de la agrotecnología.
Ajá.
Sí, efectivamente, la erosión de los suelos en plantíos, que además es que viene todo junto con pegado, ¿no? Cuando se utilizan semillas transgénicas, generalmente se hace un monocultivo. Se suspende la rotación de cultivos, ¿no? Tradicionalmente, en muchas regiones se siembra, no sé, una temporada maíz, luego alfalfa, luego maíz con frijol, luego calabaza, y eso le da una rotación a los cultivos y hace que el proceso de erosión, si es que existe, sea muchísimo más lento, ¿no? Pero cuando se utilizan generalmente semillas transgénicas, se está dando un paso hacia la agroindustria y usualmente es un monocultivo. Es decir, se sacan de 2 a 3 cosechas al año solamente de maíz, ¿no? Entonces esto justamente empieza a quitarles cierta cantidad de nutrientes específicos a la tierra, se empieza a erosionar.
Okay.
A eso sumado al glifosato y a estos herbicidas que acompañan los cultivos transgénicos, incrementan el grado de erosión.
Sí.
Esto es muy peligroso en lugares, por ejemplo, como en la península de Yucatán, donde el suelo es tan poroso que todo ese veneno baja a los mantos freáticos, baja al agua, ¿no?
Así es.
Entonces, lo mismo puede pasar en otras regiones. Pero regresando al tema de la erosión, sí, se erosionan mucho más rápido. Están a punto de colapsar. De hecho, también ya hay estudios que nos están prendiendo ahí los focos rojos diciendo esto ya no va a aguantar más tiempo, ¿no? Ya se está viendo en Sinaloa, ya se está viendo en otras, porque también es interesante voltear a ver el panorama internacional, ¿no? Ya se vio en la India con el caso del algodón. Entonces, son cosas que sí están pasando, que sí van a pasar, y ahora, ¿cómo lo recuperamos? Existen una diversidad de técnicas desde la agrotecnología, en esta transformación agroecológica, uh-huh. en el que se pueden hacer cultivos, desde los cultivos rotativos se sí. empieza a recuperar el suelo. Hay otras técnicas con fertilizantes naturales, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya hay una variedad de alternativas. Si les interesa más indagar sobre esto, me parece que Greenpeace tiene una guía justo uh-huh. de técnicas agroecológicas para ya más el caso específico, ¿no? Como para no irnos tanto ahorita hacia ese lado, que sí es importante saber, pero que sí requeriría como un espacio de difusión más con bastante tiempo, pues, para explicar el paso a paso de cómo debiera ser esta nueva forma de cultivar que sea más amigable, ¿no? Ajá. Y que además, como existe una variedad tan enorme de técnicas, habría que ver el lugar al que se refieren en concreto, si es una ladera, si es en un valle, en dónde es, ¿no? ¿Cómo es la calidad del suelo actual? En función de eso se decide qué técnica es la más adecuada, también en función de qué es lo que tienes a la mano, ¿no? Si tengo mis borreguitos, pues bueno, sé que también el abono de los borregos puede ayudar a ciertas cosas y ya puedo cultivar, no sé, frijolito que me ayuda a fijar nitrógeno o de repente papas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, ya es una cuestión más puntual que hay que ver en el caso específico qué es lo que nos funciona. Para esto también hay programas como Pies Ágiles en donde se hace colaboración entre los estudiantes que tienen este tipo de conocimientos y pequeños productores, ¿no? Con sus comunidades. Ajá. Entonces, por ahí también podrían buscar, o sea, vamos, ya se está creando una serie de herramientas y un abanico de alternativas para que bajemos esa información, porque también esto es muy importante, bajar esa información de, entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, no al transgénico, bueno, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es la agroecología. Y, las formas de encontrarla, bueno, una de estas es Pies Ágiles, otra esta guía que hizo Greenpeace, y por ahí ahí les debo, si quieres te envío así para que tú se lo compartas a tu audiencia.
Gracias.
Algún material relacionado respecto a ese tema.
Muy bien, bueno, y ya nos estás dando un buen panorama, o sea, hay posibilidades, hay tiempo todavía, bueno, estamos a tiempo de hacer un cambio y pues sí, las personas que también estén interesadas también pues pueden acceder también a mucha información en internet y bueno, ya tenemos a la institución que nos mencionas, Pies Ágiles, entonces ahí podemos saber más. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, Hugo, quisiera que nos dijeras, bueno, ya se viene el 29 de septiembre, que es el Día Internacional del Maíz. Cuéntanos si ustedes, como la campaña de Sin Maíz No Hay País, van a tener eventos, actividades o qué es lo que van a realizar durante este mes, que también es el mes patrio y que, bueno, se viene el Día Internacional del Maíz.
Justo la campaña nacional Sin Maíz No Hay País está invitando a que se sumen a estos festejos. La campaña va a realizar su celebración en el Zócalo de la Ciudad de México los días 29, 30 y 1. Van a haber distintas actividades, desde charlatorios, pláticas con especialistas, quien tenga la oportunidad de visitar la Ciudad de México, bueno, se pase a dar una vuelta, van a ver probablemente haya elotitos para todas y todos. Entonces, bueno, va a haber música, va a haber se va a aperturar con un pronunciamiento de la campaña. Ajá. Pero también los distintos miembros de la campaña, porque justo es una campaña nacional y es una red, por decirlo así, de redes. Ajá. Van a realizar también sus celebraciones en sus propias sedes. Okay. Ahorita, la verdad, desconocería puntualmente quiénes son quienes iban a estar haciendo festejos. Ajá. Por ahí sé que en Colima van a hacer algo, evidentemente en Tlaxcala, ¿no? Okay. Pero el festejo así como tal de la campaña va a ser en la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, los días 29, 30 y 1, y van a haber actividades que pueden seguir vía remota a través de internet. Uh-huh. Y los invitamos a que estén atentas y atentos.
Perfecto, pues Hugo, creo que quedaron también, de hecho me quedaron algunas preguntas, pero espero que no sea la última vez, lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero es ha sido información vital para todos los que estamos escuchando y que, bueno, queremos saber más en qué mundo estamos viviendo, qué nos estamos llevando a la boca y que, bueno, seamos conscientes de que también nosotros tenemos un granito de arena que poner ahí y que, bueno, es todo un engranaje, gobierno, ciudadanía, industria. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos tu conocimiento y bueno, por explicarnos tan puntualmente cada detalle de todo lo que viene siendo la soberanía alimentaria y pues también esto que es lo transgénico y la agroindustria, que sí, nos abriste el panorama muy bien. Te agradezco mucho y pues aquí tienen las puertas abiertas.
No, muchísimas gracias a ti por el espacio y a tu audiencia por escucharnos.
Pues nos volveremos a escuchar, te mando un fuerte abrazo y te agradezco, que estés bien.
Un abrazo, buen día.
Buen día.
Chao.
Y pues aquí tuvimos a Hugo Obed de la campaña Sin Maíz No Hay País. Y bueno, es momento de que vayamos a más información porque vamos a continuar escuchando acerca del manual de Farmacia Viviente, pero en esta ocasión vamos a escuchar cómo es la forma de preparación de las plantas, de las plantas medicinales. Por si usted tiene duda, pues aquí va a obtener la información en Radio Raíces Latinoamericanas.
Formas de preparación de las plantas medicinales. Infusión. Se utilizan principalmente las hojas y las flores aromáticas. Consiste en colocar un recipiente de acero inoxidable o peltre con agua en el fuego. Ya que está hirviendo, si agregan las hojas o las flores previamente lavadas, se tienen que partir con la mano, no utilizar cuchillos metálicos. Se tapa, se mantiene a fuego lento de 3 a 4 minutos, se apaga y se deja cubierta en reposo 10 minutos para que la planta libere los principios activos. Después, se cuela y se toman de 3 a 4 tazas al día.
Cataplasma o emplasto.
Consiste en machacar partes de la planta fresca y colocarla en la parte afectada, deteniéndola con una tela. Se utilizan infecciones de la piel, como granos, heridas, úlceras varicosas, artritis y reumatismo.
Cocimiento suave.
Se utilizan principalmente las hojas y las flores sin aroma. Consiste en colocar un recipiente de acero inoxidable o peltre con agua en el fuego. Ya que está hirviendo, se agregan las hojas o las flores previamente lavadas en pequeños trocitos, los cuales tienen que partirse con la mano, no utilizar cuchillos metálicos. Se tapa y se mantiene a fuego lento de 6 a 10 minutos y se deja cubierta en reposo 15 minutos para que la planta libere los principios activos. Después, se cuela y se toman de 3 a 4 tazas al día.
Cocimiento fuerte.
Se utilizan principalmente las raíces, ramas y corteza. Consiste en colocar un recipiente de acero inoxidable o peltre con agua en el fuego. Ya que está hirviendo, se agregan las raíces, ramas o corteza previamente lavadas en pequeños trocitos, los cuales fueron partidos con cuchillo de acero inoxidable. Se apaga y se deja cubierta en reposo 30 minutos para que la planta libere los principios activos. Después se cuela y se toman 3 a 4 tazas al día.
Compresa o fomento.
Es una cocción en un recipiente de acero inoxidable de partes de las plantas previamente lavadas y partidas en pequeños trocitos. Se ponen 30 gramos por litro de agua. Se moja una gasa o tela suave y se aplica en la parte afectada mientras está caliente. Se utiliza como desinflamatorio.
Gargarismos.
Se utilizan con las plantas astringentes. Hay que usar 30 gramos de planta por litro de agua en cocción. Después se cuela y ya tibio se hacen gárgaras o enjuague. Esto ayuda a mitigar la irritación de la garganta, el mal aliento y a fortalecer la dentadura.
Maceración.
Cuando las partes de la planta son sensibles al calor, se colocan en un frasco de vidrio de boca ancha, de preferencia color ámbar y previamente esterilizado. Se coloca la planta lavada para partir en trocitos pequeños, rallada, triturada o pulverizada. Se coloca de un tercio a dos terceras partes del frasco, dependiendo de la parte de la planta, flores y hojas respectivamente. Posteriormente, se llena con alcohol de 96 grados o con agua bidestilada. Se guarda en una alacena oscura. Se recomienda etiquetar, agitar diario y reposar 30 días. El resultado de la maceración se cuela y se coloca en un frasco de vidrio esterilizado. Con información del manual Farmacias Vivientes.
Es momento de despedirnos y antes de hacerlo, quisiera decirles que estamos escuchando de fondo la canción Soy Feliz de Lilo Cósmica, se la recomiendo, Loli Cósmica, se la recomiendo, la pueden encontrar en YouTube. Sí, ríete, Ale Núñez, Ale Núñez está en los controles y nos hizo el favor de acompañarnos ahí haciendo su magia en los controles, la máster de los controles. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Abel Rodríguez, en la producción. Y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.